Hoy hay más academias de baile en Japón que en España. Y eso es así porque en los años 70 se mezcló el empeño con la casualidad. El empeño de grandes artistas del flamenco que cogieron el petate y probaron suerte en aquel país. Y la casualidad de que una sociedad como la japonesa, que es algo introvertida, se dejase llevar por un arte tan pasional como el flamenco. Chiquito de la Calzada lo convirtió en chiste, pero su paso por allí fue toda una peripecia.
Terminábamos el flamenco allí, como son 8 horas, más que aquí.
Esto en Tokio, ¿no?
En o sea, Japón. 2 veces en Japón.
Entonces empezábamos allí a las 6 de la tarde, sin saber defenderme allí, pues yo hablaba con alguno y decía, y si tan caica, el sitio que dormíamos era Nakameguro. Nakameguro, y yo me acercaba a una ponencia y decía, ya no.
Y Paco de Lucía sonaba así en los escenarios japoneses. Y ese arte que llevaron a Japón vive allí desde entonces. Así suena una japonesa cantando un fandango, se llama Yuka Kozu.
Si la otra tiene dinero, yo soy pobre de verdad. Si la otra tiene dinero.
Bueno, ¿y ahora qué?
Pero es tan grande
su maldad
que siento yo la que te quiero.
Yo no os digo que es una japonesa y entráis y tragáis todo.
Hombre.
Bueno, en fin. Un tablao en otro mundo ha titulado así su libro el periodista David López Canales, porque las historias de estas personas, la verdad, tenían que ser contadas. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Un placer estar con vosotros.
El placer es nuestro. Un tablao en otro mundo narra historia de españoles y japoneses, y todo parte de una conversación que tuviste en casa del guitarrista Pepe Habichuela, del paso que él y su mujer Amparo tuvieron por Japón a finales de los 70, ¿no? ¿Qué te contaron ellos?
Fue a finales de los 60, en el año 68. Fue un día comiendo con Pepe y con Amparo, su mujer. Ellos me dijeron que se habían pasado un año entero en Japón en el 68 y que para ella había sido como una condena. Y yo me quedé con esa idea adentro, es decir, un año entero en Japón a finales de los 60, cuando Japón no se había visto ni en el cine. Y le dije a Pepe, esto me lo tenéis que contar con calma, con vino y a fondo, que yo esto lo voy a querer contar. Y a partir de aquella conversación con Pepe y Amparo, empecé a tener muchísimas más con españoles que se habían venido en la misma época y también con japoneses que habían venido a España en la misma época. Mm. Y de ahí sale el libro que he escrito.
Claro, ahí sabíamos los chistes que hacía chiquito. De sus paseos por a mí me había hecho chistes chiquitos y otro que era Naranjo de Triana, estuvo mucho tiempo por Japón y me ha hablado mucho de aquellas épocas y me ha podido reír mucho porque tenía mucha gracia el gran Naranjo. Chiquito ha pasado largas temporadas en Japón, ¿verdad?
Sí, Chiquito malvivía como cantador para el baile en España porque faltaba mucho todavía para que se hiciera famoso en la televisión y entonces se fue a Japón 3 o 4 veces por temporadas de 6 meses porque en Japón podía ganar un dinero que nunca hubiera ganado en España para tener una vida mejor, para poder comprarse una casa, tener ahorros y no pasar penurias de venta en venta y de tablao en tablao.
¿Qué tal lo hizo allí? Él era cantador de atrás aquí en España, de los que cantan para que baile otro, ¿eh? Y es una forma diferente de cantar, como podemos imaginar, pero en España no se podía permitir demasiado bien vivir de ello. ¿Cómo lo hizo en Japón?
Bueno, como artista fue uno más. Es que han ido tantísimos a lo largo de los años, en Japón fue uno más. Yo, hablando con el dueño del tablao en el que él trabajaba ayer, el tablao de flamenco, que era el más famoso de Tokio y de Japón, yo le decía, ¿te acuerdas de Chiquito? Y él decía, sí, me acuerdo de él, que era como muy cómico porque arrastraba los pies y a los japoneses, o sea, al público le hacía mucha gracia. Pero me decía, ¿por qué me estás preguntando por Chiquito? Si Chiquito fue uno más y tampoco es que tuviera un gran impacto como han podido tener otros, ¿no? Como Cristina Hoyos, por ejemplo, que estuvo también varias temporadas y que sí dejó una huella mucho más profunda que Chiquito.
¿Se ganaba mucho dinero al principio?
se ganaba dinero que, vamos, tanto que volvían de Japón, después de un año al principio, los primeros que iban un año, luego iban 6 meses, y se volvían con dinero para comprarse una casa, para mueblarla, para comprarse un coche y encima tener todavía el taco en el bolsillo ahí calentito para como colchón.
Por ejemplo,
eso en España era imposible,
Pepe Habichuela,
ganar ese dinero en un tablao.
Pepe Habichuela ganó aquel año en Japón un dinero que le dio posibilidad de tener unos ahorros, por ejemplo.
Sí, bueno, a Pepe yo siempre le digo más a Pepe, yo le digo, Pepe, a ti Japón te cambió la vida, porque tú te fuiste a Japón, te volviste con esos ahorros, compraste una casa, y unos años después, muy pocos años después, Enrique Morente te dice que dejes el tablao, que Pepe estaba trabajando en el tablao, y que te vayas con él a trabajar y os vayáis los dos a volar por libre y solos. Uh-huh. Y Pepe da el paso de irse con Morente, como yo le digo a Pepe, yo creo que porque tenía esos ahorros y porque tenía esa casa ya pagada. Si no, igual no se hubiera atrevido a irse con Morente, que era una aventura que no sabían cómo iba a acabar, que luego ha acabado maravillosamente, pero en aquel momento no lo sabían, porque el sueldecito del tablao pues era un sueldecito.
¿Allí los flamencos en Japón cobraban en dólares o en qué moneda?
Cobraban la mitad en dólares y la mitad en yenes, que eso era una aventura para ellos, porque ellos les habían dicho que en aquella época que los yenes en España no valían para nada porque no se los iban a poder cambiar. Entonces los dólares no había ningún problema, pero los yenes se volvían como locos para intentar cambiarlos en dólares allí. Entonces iban, pues como contaba por ejemplo Pepe, ¿no? Cada vez que veían a un americano, porque todavía estamos hablando de la época en la que todavía había muchos americanos, o sea, Okinawa todavía era de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Cada vez que veían a un americano, que era el único con el que se podían entender, iban persiguiéndolo, diciéndole change dollar, change dollar, change dollar, para que les dieran dólares en lugar de los yenes que tenían.
En aquel momento el Japón, conviene recordar que todavía quedaban vestigios de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Estamos hablando de los 60, sí, sí. Y bueno... Claro,
Japón estaba resurgiendo en aquel momento literalmente de los escombros, ¿no? Se estaba formando el Japón moderno, o sea, el Japón que ahora vemos en las películas, ¿no? En la realidad, si viajas allí, ¿no? De esos edificios del barrio de Shinjuku, de Shibuya, todo eso no existía, se estaba levantando en ese momento. El tren de alta velocidad, ¿no? El Shinkansen, los flamencos españoles han sido de los primeros que se han montado en el Shinkansen, 30 años antes de que aquí hubiera el primer AVE.
Muchos flamencos de verdad se hicieron maestros allí en Japón.
Sí, porque en Japón encontraban una seriedad, un respeto y una disciplina por trabajar que no tenían en España. Y entonces había flamencos como el bailador Tomás de Madrid o Manolete de Granada, que en Japón esa seriedad y ese respeto y esa forma tan buena de trabajar, digamos, les motivaba. Y además encontraron una libertad también para crear coreografías que aquí en España no tenían. Y fueron muchas, muchas veces, ya no solo por ganar dinero, sino por tener esa capacidad de trabajar de esa manera que en España no se les permitía.
Como los japoneses tenían nombres complicados de pronunciar, algunos como Cristina Hoyos lo rebautizaban de alguna manera. ¿Cómo lo hacían?
Sí, según a quien veían, ¿no? Como bien dices, como no sabían cómo pronunciar sus nombres, pues a lo mejor en el tablao en el que trabajaban había uno, contaba Cristina, ¿no? Había uno muy moreno que le llamaban Gitano. Había otro que iba siempre con su bici que la subía por las escaleras al tablao y que entonces le llamaban Bamonde. Y les iban poniendo nombres así. Otros que siempre estaban juntos eran Zipizape y así se quedaban. Pero a algunos les gustaba tanto el nombre que le ponían que se hacían tarjetas de visita en las que ponía Zipi o Zape o Bamonde.
Y hay muchos aficionados al cante que hacen pinitos de cante, que toman el nombre del maestro al que o imitan o siguen, porque hay algunos que los imitan, mecánicamente casi.
Bueno, fonéticamente, es que estamos hablando de personas que se aficionaron al flamenco sin saber ni una palabra de español. Entonces lo que hacían era, se escuchaban los discos y a lo mejor uno se escuchaba una seguirilla, por ejemplo, y cantaba la seguirilla fonéticamente tal cual la había escuchado en el disco. Pero es que al lado tenía un compañero que se había aprendido fonéticamente los jaleos y entonces le hacía los soles en el mismo momento que sonaban en el disco a los...
Por ejemplo, la Yuka Kozu, que la hemos escuchado cantando en flamenco.
Como canta, ¿eh?
Sabe, lo canta muy bien. ¿Sabe lo que canta o lo ha imitado también fonéticamente?
Pues en su caso no lo sé. Yo creo que ella ya debe saber lo que canta, ¿no? Aunque incluso... Pues es que es muy complicado, porque tú... Además es que el flamenco no es ya saber hablar español. Es que luego el flamenco, dedo, se dice deo. y no hay penas sino duquelas, porque ya entra el calor de los gitanos, con lo cual ni sabiendo español realmente llegas a entenderlo del todo y llegas a ser capaz de entender qué dicen las letras, lo cual tiene muchísimo más mérito aún para los japoneses.
Cristina Hoyos fue con Antonio Gades. ¿Cómo fue el paso de Antonio Gades por allí?
Bueno, Antonio fue en una gira en el año 60, que él iba, no iba entonces como bailarín principal, sino que iba con Pilar López, en la compañía de Pilar López. Y fueron en una gira de solo 15 días, pero aquella gira, por ejemplo, que era por teatros, no eran entablados, tuvo un impacto brutal allí en Japón, porque a ellos les vieron dos o tres de los que luego se convertirían en los primeros maestros japoneses del baile. Y esa gira, viendo a Antonio Gades y a Pilar López, les hizo tomar la decisión de venirse a España en los años 60 para hacerse flamencos aquí en España, lo cual era una broma del destino, algo absolutamente insólito.
¿Hay más academias, he dicho yo, antes de baile en Japón que en España?
Sí, porque a las japonesas el flamenco, como también decías antes, les sirve. La japonesa es una sociedad muy reprimida, y más aún las mujeres, porque es un país muy muy machista, y el flamenco les sirve para desestresarse, les sirve para emocionarse, les sirve para liberarse, y entonces en el baile flamenco encuentran que pueden ser quienes no pueden ser en su vida diaria y en su rutina. Y entonces hace que cada vez se apunten más a las academias.
Claro. Los primeros japoneses que llegaban a España, ¿qué travesía hacía? ¿Cómo era su viaje aquí?
Bueno, o venían en avión o alguno, como el bailador Soji Kojima, se vino en tren. Se cruzó con el mítico transiberiano y hasta acabar llegando a la estación del Norte en Madrid. Pero claro, llegaba aquí, era un japonés en la España de los años 60, una japonesa, cuando aquí no se había visto ni se sabía nada de Japón ni de japoneses. O sea, aquí decían que eran chinos todos los que llegaban.
Claro, sí, sí. Digamos que, hombre, cantadores es más complicado, pero hay buenos guitarristas en Japón, ¿eh?
Sí. Vamos, y hay muchos españoles, por ejemplo, que siguen viviendo allí en Japón, que les gusta mucho trabajar con los guitarristas japoneses. No ya solo en conciertos, sino, por ejemplo, para el baile, porque son muy disciplinados y son como muy 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 cuadriculados también, ¿no?, con esto del compás, y entonces dicen que para eso que les viene muy bien.
Digamos que ahora ya no se gana tanto dinero en Japón, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la cosa?
Bueno, en Japón fueron las primeras décadas, ¿no?, en los años 60 y 70, y todavía en los 80 se ganaba un dineral. Y luego ya los japoneses, que no son tontos, fueron aprendiendo cómo es realmente, desgraciadamente, el flamenco en España, ¿no?, la precariedad de muchos artistas, y entonces dijeron, oye, ¿por qué les estamos pagando seis veces lo que ganan en España? Así con pagarles el doble les podemos tener igual. Y entonces se recortaron muchísimo los sueldos, ya no se va por temporadas tan largas, a lo mejor ahora se va un mes o un mes y medio a los tablaos de allí, y les exprimen mucho más a los españoles, como se quejan. Decían, es que antes éramos aquí casi semidioses, y ahora ya los japoneses han hecho tan suyo el flamenco que a nosotros los miran de lado y nos ponen en pequeñitos los carteles, y ellos van en grande, y nosotros somos poco más que un complemento, casi.
Preguntas que hace Goyo González.
Si usted fuera un flamenco, ¿a qué país emigraría en estos tiempos de pandemia para buscarse la vida?
Uf, pues yo creo que me iría a Japón, como hacían antiguamente, porque está, por lo que he escuchado y me han dicho los flamencos de por allí, está la cosa mucho más tranquila y todavía se puede cantar y celebrar cosas.
Llevamos mascarilla, nos saludamos sin tocarnos, vivimos en pisos pequeños, comemos japo como si fueran tapas. ¿La asombrosa historia de cómo el sushi conquistó España?
Pues probablemente, es que no tenemos, quizá no seamos tan diferentes a los japoneses, a pesar de que parezcan tan raros, y quizá por eso entendieron tanto el flamenco y lo siguen entendiendo.
¿Todo el mundo tiene una gran historia por contar?
Por supuesto, solo hay que tirar un poquito del hilo y tener capacidad de escuchar, que es algo que se está perdiendo últimamente.
¿Cuál es la suya?
La mía, Habría que tirar del hilo en otro contexto y sin que nos escuchen, Goyo.
Y ya por último, ¿qué tal anda usted de diccionario flamenco-japonés?
Muy justito, muy justito. Bueno, pero como todos como los flamencos que se fueron, que casi ninguno habla japonés.
Le voy a hacer una pequeña prueba rápida, ¿eh? ¿Cómo se llamaría al pediatra en japonés, en flamenco-japonés?
Dímelo tú.
Te cuido a tu chico. Ministro de Defensa.
Dale.
Yo tiro tirito. Y por último, guitarrista flamenco.
A ver.
Te toco toita.
Estaba muy bien.
Se vale para masajista también.
Efectivamente. Y para más hondura, cosas que nos vamos a callar.
Verás la gran hondura de este programa que no tiene límites, ¿eh, David?
Sí, sí. Qué maravilla.
Un tablao de otro, en otro mundo. David López Canales, un fuerte abrazo. Gracias.
Otro para vosotros. Muchas gracias, Carlos.